Tenemos a Víctor Moriñigo en línea. Lo vi varias veces el fin de semana o entre viernes, sábado y domingo. El rector de la Universidad Nacional de San Luis, que además es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, hablando y explicando y argumentando por qué necesitan este presupuesto que fue votado por el Parlamento para terminar solamente 2024 y que Milei dijo se veta y lo volvió a ratificar anoche. ¿Cómo le va, señor Moriñigo? Un gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10, en Mendoza. ¿Cómo está?
Hola, Marcelo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un gran gusto saludar.
Igualmente, Víctor. Bueno, ¿pudo ver a Milei anoche el discurso o leer algunas de sus definiciones más importantes sobre el tema presupuestario?
Por supuesto. Sí, por supuesto. Estuvimos ayer en esta nueva forma de comunicación a la cual nos tenemos que acostumbrar.
Sí.
De todas maneras, digo, a nivel general, el discurso no traía muchos aspectos técnicos,
no.
Números, pero después sí empezó a circular, una vez que se recibió
claro.
El presidente del acto, empezó a circular
la presentación
y, el expediente y los números y las planillas, así que hemos estado trabajando esta tarde y vamos a seguir trabajando esta semana.
Bueno, ¿para qué necesitan este financiamiento o este aumento presupuestario, si se quiere, o el reaseguro a través de una ley para terminar este 2024, lo que aprobó en esta sesión especial diputados esta semana? Cuéntenos.
Bueno, la verdad que es muy atípico de que durante un año aparezca una ley que le asigne fondos a las universidades, y es tan atípico porque han pasado dos cosas. Primero, hemos tenido reconducido el presupuesto, o sea, teníamos un presupuesto viejo del 2023. Y segundo, porque en 9 meses el Poder Ejecutivo no pudo acordar con las universidades, sobre todo el tema salarial, que está muy complicado. Por lo tanto, el Poder Legislativo acude en un salvataje a las universidades y diputados y senadores aprueba esta ley de financiamiento educativo, que lo que hace es fija como actualización de salarios la inflación de enero para acá y de gastos también. Así que es una ley parche solamente por este año, pero por supuesto determina el año que viene, porque si los sueldos aumentan, debería aumentar el presupuesto que ha presentado el señor presidente anoche. Así que bueno, la verdad que es de altísima necesidad para las universidades, y la verdad que ahí hay una discusión, hay dos discusiones. En primer lugar, de dónde se paga, y en segundo lugar, ¿por qué los docentes universitarios, los trabajadores en general de las universidades, pretenden tener un salario que nadie tiene en la sociedad? Lo segundo es no comprender el tema, porque no es que los docentes universitarios, los trabajadores universitarios, quieren tener un sueldo por las nubes. No, no, lo único que quieren es no perder 50 puntos como están perdiendo hoy contra la inflación. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros, los profesores, hoy se nos estén yendo al sector privado a trabajar otra cosa. Y eso también mucha gente te dice en las redes, y bueno, no importa que se vayan, pero es que el problema es que eso atenta contra la calidad de nuestras universidades. Digo, si se quieren ir, por supuesto que se pueden ir y buscamos otro. El problema es que el que se va, por ahí tiene 40, 50, 60 años, está formado en lo que estamos haciendo, y el que viene, por los salarios que podemos pagar, es un muchacho que por ahí no está preparado, y eso va a atentar muchas veces contra la calidad de nuestras universidades. Y después el tema de dónde se paga, me parece que es una cuestión que hay que explicarle a la gente, que no es una cuestión de financiamiento, sino una cuestión de prioridades. Y créame, es muy técnico esto que voy a decir, pero con el superávit que la Argentina muestra desde enero hasta agosto, solamente teniendo, creo, dos de superando los gastos, los ingresos, la Argentina tiene un superávit hoy de 2 billones de pesos. Así que, digo, si hay voluntad de pago, se podría solucionar el tema de las universidades sin ningún problema.
¿Esta situación de ajuste va a seguir el año que viene si se cumple lo que anunció dijo el presidente Milei? Supongamos que él veta directamente esto y no se aplica este año. ¿Cómo va a seguir el funcionamiento de las universidades?
Bueno,
¿qué se rompería o qué dejarían de prestar algún tipo de servicio? ¿Qué ocurriría? A ver, coméntenos ese panorama.
Bueno, por lo que vimos el domingo anoche, el presupuesto del año que viene no contempla atajo o este arreglo del 50% de diferencia salarial.
No.
Por lo tanto, digo, lo que va a pasar es esto que te estoy diciendo. Muchos docentes van a dejar de trabajar en la universidad y se van a ir al Sistema Científico Tecnológico de Chile, al de Estados Unidos, al de Brasil, al de cualquier otro país. y vamos a tener una fuga de cerebros muy importante en la investigación de nuestras universidades, y vamos a tener los problemas de funcionamiento que hemos tenido cada vez que hemos tenido recortes. Digo, va a ser muy difícil para nosotros poder arreglar equipos y tener ese tipo de situación. Pero el tema salarial va a ser muy acuciante, porque lo que presentó anoche el presidente lo que quiere decir es: miren, trabajadores de la universidad, los 50 puntos que le estoy debiendo de aumento salarial ya va a pérdida, no lo van a tener nunca, se lo acaban, digamos, de perder y para siempre.
¿No cree usted que se lo dijo a todos? Dice, pues todos estamos más o menos en la misma, ¿no? Ya le han hecho esta pregunta varias veces a usted, Mourinho, usted sí está poniendo la cara, ¿no? Es decir, sí, dice, no, bueno, todo el mundo está de ajuste en ajuste, ¿no?
Sí, ahora yo lo que te pregunto es, vos imaginate, si vos vas a trabajar una radio el año que viene y en vez de pedir el 100% de aumento que te corresponde, te dan la mitad.
Pero es que no nos están dando el 100%, es decir, ni por asomo, le digo, en la actividad privada, lo que es esto, sí, o cualquier otro sector. No, yo no sé si usted conoce la actividad privada, pero...
Sí, vivo en la Argentina, imposible no conocer.
Bueno, perfecto. No, sí, hay, claro, no hay salarios, son muy pocos en la actividad privada que estén acompañando los niveles de inflación. Se viene perdiendo de la época... Yo a veces escucho, mire, acá la gente de la salud pública, y sí, con razón... como los universitarios, todo el mundo dice, reclama esto que usted está diciendo, ¿no? Es decir, los aumentos que no tuvieron durante la pandemia, nadie tuvo aumentos durante la pandemia, ¿no? No lo tuvieron los privados, no lo tuvo el Estado, todo, estamos en bancarrota, o hay algunos sectores que están bien, digo, dentro del Estado.
Sí, ahí te explico dos cosas. A ver, en primer lugar, que nadie lo tenga no quiere decir que vos tengas que bajar los brazos.
Por
para
supuesto, claro.
Y segundo, segundo y re importante, cuando este gobierno asume, nos dice la pauta salarial para todo el Estado Nacional va a ser una. Uno le puede gustar o no, pero es una política. Va a ser una sola. Uh-huh. No van a los bancarios del Banco Nacional a tener una, los de AFIP otra, los de ANSES otra, los de Administración Pública Central otra. Todos tienen la misma. Uh-huh. ¿Usted sabe cuánto está por debajo de esa pauta salarial en las universidades? 20 puntos. Uh-huh. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ni ellos saben contestar por qué. Entonces hay un problema ahí de administración, de generación de los papeles, de los expedientes. O sea, ¿por qué las universidades, aún estando debajo de la inflación, y le tomo esto, como sí, todos estamos mal, tenemos sí, que resignarnos y seguir mal? Bueno, no importa.
Ahora, no se trata de resignar, se trata de decir, no, de comprender, no sé, comprender. Nadie se resigna.
No, no, pero es que uno lo...
Mire los jubilados cómo están, ¿no?
Bueno, claro, y seguirán estando de esa manera porque el gobierno le aplicó el razonamiento que dijo usted. Entonces, como todos estamos mal, seguimos todos mal, digamos. Mientras tanto, se festejan ahorros del presupuesto y yo veo que lo que hay es que contamos las hormiguitas, pero pasan los elefantes, porque digo, tenemos un RIGI a 30 años y no le cobramos nada, el blanqueo es un éxito, pero no se nos ocurrió cobrarle el 1%. Digo, esa es la macro.
Por supuesto, siguen privilegios. Este es hay privilegios, por ejemplo, Tierra del Fuego.
Exacto, digo, sí, nadie levanta la mano para decir, che, y un 1% no puede...
Los jueces que siguen, que no pagan ganancias.
Sí. Bueno, exacto. Entonces digo, pero el tema este de los 20 puntos de distancia entre las universidades y el resto de los empleados nacionales no, es inexplicable. Porque digo, bueno, si la diferencia no es 50, pero es 30, y uno aguanta. El problema es que llevamos 9 meses y claro, estamos calentando motor y nunca lo comprendimos. Hay 20 diferencias, porque, y no sé, es complicado, digamos.
Una discusión semanas atrás, porque ojo que acá, si hay veto, ¿está movilizada la sociedad universitaria? Digo, la sociedad en general defendiendo la educación en la Argentina, como ocurrió. Milei no tuvo, creo que el país no tuvo una manifestación tan importante en contra de una medida de gobierno como la que llevaron adelante la comunidad universitaria, acompañada de todo. ¿Usted cree que puede llegar a pasar eso si se veta esta ley de financiamiento?
Bueno, es la gran pregunta. Yo lo que sí le digo es que yo no trabajo para hacer una marcha, yo trabajo para encontrar una solución al tema, porque sé que salga perfecta la marcha o salga un poquito con menos gente de lo que fue la otra vez, uh-huh, hay un día después. Uh-huh. Y el día después lo que hay que hacer es tratar de hacer una diagonal y que el gobierno entienda de que algo debe ceder, y nosotros también ceder algo y tratar de encontrar alguna solución. Lo que sí digo es que nosotros vamos a ir luego del veto en búsqueda de los 2/3 de diputados, uh-huh, porque hay que seguir la cuestión institucional, claro, que es la que nos marca el camino y es lo tangible que tenemos. Ojalá claro. que ahora, nos dé alguna respuesta.
Políticamente, si él consigue 87, 90 votos, que sería más o menos la, la cifra mágica que está buscando Milei en el Parlamento, es un número como para bloquear, ¿no? Cualquier intento de...
Es así.
Bueno, veremos qué pasa con eso. Pero está el otro tema metido en la discusión, que es la transparencia del gasto de las universidades,
sí.
¿no? ¿Ustedes están dispuestos a mostrar los números más allá de esa auditoría que dicen que cada tanto analiza qué pasa con la plata que reciben las universidades?
Totalmente estamos dispuestos, están los mecanismos, están los sistemas. El problema es quién la hace a la auditoría. Si la hacen partidario de La Libertad Avanza con un chaleco verde, me parece que estamos no entendiendo cuál es el sistema que tiene la Argentina de rendición de cuentas, porque por ejemplo, imagínate si la misma pregunta se la hacen a algún municipio de Mendoza o a la provincia de Mendoza, digo, la gente va a decir, no, nosotros nos audita el ente que corresponde, así que no hay ningún problema. De hecho, nosotros hemos firmado un convenio hace un par de meses con la Auditoría General de la Nación y vamos a hacer rendiciones de cuenta con portales online para que la gente entienda en qué gastamos nosotros el dinero, que creo que también se entiende, el 90% de salario. Así que,
bueno, eso, hablando del salario,
no hay ningún problema.
¿Cobra poco realmente un profesor universitario hoy?
Hoy, por ejemplo, alguien que es auxiliar de primera, que recién ingresa a la universidad, cobra menos que un maestro de grado de cualquier escuela de Argentina.
Bueno, es el que entra. Ahora,
es el que entra.
El que tiene 10 años más o menos promedio, un caso testigo promedio de un profesor con una antigüedad media, ¿cuánto está cobrando hoy?
Y lo que pasa es que nosotros tenemos distintas dedicaciones, tenemos de 40 horas, de 20, de 10, pero la verdad que de las 5 categorías que tiene un profesor universitario, promedio 4 de ellas están debajo de la línea de la pobreza. O sea, está bastante complicado. Nunca ha habido en los 40 años de democracia una distancia tan grande entre la inflación y los salarios, los 50 puntos, y tanto tiempo. Siempre ha habido, o sea, los gremios siempre han corrido detrás de la inflación, eso ha sido histórico, más en un país donde hemos tenido mucha inflación durante los últimos 80 años.
Pero el rector,
pero nunca tanto tiempo.
¿Un rector cuánto cobra?
Yo hoy estoy cobrando de bolsillo 2.200.000 pesos. Mucho menos que un legislador de mi provincia, por ejemplo, y seguramente de la tuya. Los rectores no tienen un salario uniforme en todo el país. Por la autonomía tenemos personas que seguramente cobren mucho más, y yo creo que nosotros somos las 5 peor paga de las 60 universidades argentinas. Pero bueno, cada uno rinde cuenta en su comunidad universitaria.
Claro. Sí.
Y un rector puede cobrar 10 millones de pesos, pero tendrá menos aulas pintadas, y otro cobra como yo y podrá tener menos aulas pintadas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que yo no tengo auto oficial, ando en el mío, y no tengo chofer, manejo yo. Pero bueno, son pactos que uno hace con su propia comunidad, y eso lo va trabajando con cada una de las comunidades.
Víctor, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. ¿Se ha hecho algún tipo de sinceramiento, al menos puertas hacia adentro, o autocrítica sobre cómo fue el devenir del sistema universitario en los últimos 20 años, con creación de universidades nacionales que terminaron agarrando parte de la torta presupuestaria y que se convirtieron en cajas de la política?
Sí, ahora ahí hay una generalización que no todas pueden caer dentro de ese concepto.
Por eso digo de la creación sobre...
Yo te puedo decir que... A ver, me hago tu pregunta de manera distinta.
Sí.
¿Usted, rector, cree que hay que generar más universidades? Yo te tengo que decir que no.
Ok.
Y en el caso de que se haga alguna universidad, me parece que el estudio tiene que decir dónde y para qué. No venir de la demanda de algún diputado o senador, amigo de algún intendente, si es lo que me estás preguntando.
Perfecto.
Eso, digo, me parece que deberíamos hacer que eso es política y diseño y planificación de la educación superior. Lo que hay que decir es, bueno, en los próximos 15 años, si se crea una universidad, tiene que estar equidistante de algunas que existan para que los chicos de ahí vayan. Sí, ¿y qué vas a enseñar ahí? Y algo que pegue con la cuestión regional. Todo eso no se hacía, pero no se hacía porque tampoco se pedía la legislación, y es fruto de lo que tenemos. Ahora, de las últimas creadas, hay muchas de ellas que funcionan muy bien y han tenido, han pegado mucho con el entorno. Y hay otras que caen en esa definición que vos decís. Lo que pasa es que cuando buscamos 1, 2, 5 o 10 casos, dejamos de pelear por el sistema, y la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo, la Universidad de Rosario, La Plata, Litoral...
Claro, pero por eso
no
digo,
tengo culpa, ¿sí?
esas que terminan siendo algunas universidades casi superfluas, ¿no? Que la única razón de ser es esto, es un legislador que dijo, traigo algo para acá, una caja mía y a partir de acá podemos mojar el pancito todo. No va en detrimento de las universidades históricas, la Universidad de San Luis, la Universidad Nacional de Cuyo, la de Córdoba, que terminan viendo afectado su presupuesto por esto también.
No, seguramente, digo, tenemos más comensales con la misma comida.
Exactamente.
Eso es lo que ha pasado presupuestariamente, sí, por supuesto. Lo que sí hay que ver es que estas universidades ya están. Lo que hay que tratar de generar es una política de ir y ver qué carreras están dando y preguntarles a qué público se lo están dando. Pero también las universidades son fruto de la comunidad universitaria que les toca, y lo que hay que tratar de hacer es que esos consejos superiores vayan hacia un modelo de universidad que les sirva al territorio, porque esas universidades ya están. Lo que hay que cambiar es la metodología de cómo se siguen creando. Me parece que eso sí sería una cuestión a discutir. Lo que pasa es que se discute poco y se nos llama poco para decir, bueno, miren, le vamos a dar los 50 puntos salariales que les tanto piden. Sí, bueno, pero esto no creamos más por 10 años alguna. Claro. Yo creo que nadie te va a decir que no.
O que un trabajador tercerizado o no en blanco, en negro, de algún organismo nacional, termine facturando su sueldo a una universidad de 3 de febrero, por ejemplo.
Sí, cualquier cuestión. O decirle, claro, mire, usted tiene esta situación, usted tiene X contratado monotributo por hacer tal cosa. No me pida más presupuesto si yo le estoy viendo que usted tiene tal cuestión. Uh-huh. Por supuesto. Sí, sí, claro.
Muchas gracias, Víctor Moriñigo, ¿eh? Muy amable.
Un abrazo, muchachos.
Hasta luego. Rector de la Universidad Nacional de San Luis, pero a su vez es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.